Y entramos directamente en materia, entramos directamente aquí en esta isla de par en par, con la segunda entrega de psicología a cargo de Lourdes Toscano. Ya tenía yo ganas de volver a repetir esta sección porque es importante analizar las cosas que verdaderamente pesan en la vida de cualquier ser humano. En esta ocasión, además, vamos a tratar un tema que nos concierne absolutamente a todos. Y estoy seguro de que en algún momento ha sido asunto de conversación con amigos, en casa, con la familia, porque hoy vamos a hablar de la educación. Estamos en un mundo cada vez más globalizado, estamos en una sociedad cambiante absolutamente, que está tomando nuevos rumbos, el lógico, por otra parte, del nuevo siglo, del siglo XXI, y esto hace que las cosas cambien. Muchas veces nos decimos, antes había más educación, ¿cómo los padres de ahora se pueden plantear realmente la educación de un hijo? Porque lo que está claro es que tiene asuntos comunes a los de hace unos años, pero asuntos y temas totalmente distintos y totalmente diferentes. Para analizar todo esto, tenemos a la mejor psicóloga que podamos tener, a Lourdes Toscano. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal? Bueno, eso de buena lo intentamos, ¿no?
Nosotros,
lo intentamos cada día.
yo doy absolutamente fe, pero bueno, muchísimas, muchísimas personas, porque llevas en este oficio, dedicándote en cuerpo y alma, muchísimos años. Bueno, vamos a hablar de la educación. Vamos a hablar de algo que nos concierne a todos, de algo que, en teoría, al menos la inmensa mayor parte debe de partir de la familia, pero lo que está claro es que la cosa es diferente, que va cambiando y que va tomando un rumbo diferente, distinto, igual al que tuvimos tú y yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios se están produciendo hoy en día, Lourdes, en cuanto a la educación?
Qué importante pregunta, qué general y qué de matices hay que hacer para poder responderte. Bueno, ahí hay muchísimos cambios y es un tema que hemos hablado muchísimas veces en la radio y hemos tocado este tema sobre todo asociado a todos esos cambios, a las redes sociales, a todos los avances que hay, que es verdad que hacen que el ser humano tengamos que irnos adaptando pues casi a marcha forzada, ¿no?
Claro.
A todos los cambios, ¿no? ¿Qué estamos viendo y por qué es tan importante? ¿Qué vemos nosotros desde la consulta y qué importante es esa educación? Principalmente no solamente refiriéndonos, ¿no?, a la educación desde el contexto más formal de las escuelas, ¿no?, de la ley educativa, ¿no?, sino más bien la educación desde casa, sobre todo dirigiéndole a los más pequeños, adaptándose a los cambios que hoy en día hay. No hemos pasado de generación en generación. Hay una educación donde era un poquito, como le solíamos decir nosotros, más autoritaria,
Claro,
más
distinta.
impuesta, diferente,
También,
simplemente diferente,
a
¿no?
ver, no había ciertos factores que hoy han aparecido en escena.
Efectivamente, estábamos en otra sociedad muy diferente, en otra cultura que impregnaba otras creencias. Luego pasamos a una educación donde todo eso se va quedando atrás, entre comillas, ¿vale? Se va quedando atrás y va poniéndose más la influencia en la educación de otra manera, no tan impuesta, no tan autoritaria, adaptándose a otra cultura, un poco más de evolución, donde quizás era un poco más permisiva, ¿no? Se hace un cambio, ¿vale? Antes a lo mejor, pues para poder atender a los críos, pues era como, bueno, tener un lugar donde estar, lógicamente una casa, un hogar, una alimentación, una escuela,
Claro.
un vestirse, buscar un poco lo que es la parte económica, esa seguridad y esa estabilidad desde el hogar. Hoy pasa un poco más hacia ese crecimiento personal, esa autorrealización, donde los papás le cambian un poco el papel a decir, bueno, la educación se torna diferente, hablamos más con los hijos, hay que pasar más tiempo con ellos, esa otra parte emocional, ¿no?
Perdona que te haga un inciso, pero hoy en día también, yo lo digo porque me preocupan, evidentemente los chavales, lo tienen un poco más complicado, incluso porque es una sociedad que te lleva al límite, que es excesivamente competitiva. No es que la sociedad no haya sido nunca, siempre ha sido competitiva, pero ahora en unos extremos que obligan a la gente joven a tener una presión que se puede desbordar en algunos casos.
Claro, lo que estamos viendo, lo que quería un poco llegar, que estamos pasando a eso, hay mayor competitividad entre todos,
claro.
¿No? Nosotros nos basamos, yo me baso mucho que en la educación desde la prevención, relacionándolo a la salud mental, porque hay mayor competitividad, hay mayores exigencias y nos estamos encontrando en consulta con muchos problemas emocionales de adaptación a los cambios, problemas de falta de autocontrol, de gestión emocional, de incluso de identidad personal, y no hablamos de lo que es la identidad de género, no hablamos de eso, hablamos de confianza personal, de seguridad, de autoestima, de autoconcepto, ¿no?
Tiene que tener como base cualquier persona.
Efectivamente, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con problemas donde hay mayores problemas de, valga la redundancia, de ansiedad y de depresión,
claro.
Que si escuchamos más los datos en las noticias a diario, ¿no? De autolisis, de intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Pero en gente muy joven, Santi, en gente muy joven. Yo tengo pequeños, yo que trabajo con los pequeños, de 4, 5, 6 años con problemas de ansiedad, y tú puedes decir, ¿cómo un niño tan pequeño puede tener ansiedad?
Tiene un problema de ansiedad.
¿No? Entonces la educación hoy en día, aparte, ¿no?, de todo lo que ya conocemos, de las normas, de las reglas en casa, es importante tener en cuenta cómo es nuestro hijo. Hay un mayor conocimiento de cómo es su personalidad. Muchas veces desde casa damos la misma educación tanto a un pequeño como a otro, ¿no? Dentro de la normalidad, pero no todos reciben igual esas pautas educativas,
claro.
Ese mensaje, ¿no? Entonces hoy un poco más centrado en la personalidad de cada pequeño, en dónde están sus miedos, dónde están sus limitaciones, sus dificultades dentro de la normalidad sin que haya ocurrido nada. Luego está esa educación en la adversidad, ¿no? Cuando ha ocurrido una separación, cuando hay unos duelos, cuando hay situaciones concretas, ¿no?, en cada familia, ¿no? Pero es importante ir a la base, ¿no? Desarrollar su personalidad, dar unas pautas desde casa, desde su entorno, ¿no?, desde su, lo que es un hogar, donde uno se encuentra seguro o donde debe ser el hogar estable de referencia de unos menores, ¿no?
Acabas de tocar un tema que me parece muy interesante. Yo te voy a dar mi opinión y luego tú ahora me dices si los tiros van por ahí o no. Yo creo que ahora los papás y las mamás, de una u otra manera, por razones también lógicas, ¿eh?, no por gusto, a veces se sobreprotege demasiado a los pequeños, a los hijos, y esto puede provocar en el futuro que cuando la vida presente la cara real, la verdadera, la que tiene, ni fea ni bonita, la que es, se le caigan los palos del sombrajo y tengamos a una persona totalmente autodependiente de sus papás, en fin, no sé,
claro.
De otra persona. No sé si es así o no.
Efectivamente.
Teníamos que soltar un poquito lastre,
claro,
como hacían nuestros papás antes.
Eso es lo que estamos viendo en consulta. Estamos viendo a pequeños muy dependientes emocionalmente de sus papás, y cuando son un poquito pues más preadolescentes y adolescentes, muy dependientes de los otros, ¿no? Y fácilmente, fíjate que incluso es difícil de decirlo, ¿no?, por lo que significa, pero fácilmente influenciables por otras,
claro,
personas,
claro,
donde vemos que esa manipulación que puede haber fuera en muchas situaciones,
sí,
problemáticas, son más vulnerables a la hora de encontrarse y hacerle frente. ¿Por qué? Y muy buena la pregunta, porque yo iba a ir por ahí también. ¿Por qué? Porque están muy protegidos, pero protegidos en todo, ¿no? Es decir, es un todo, no pasa nada, no te preocupes, y no se le enfrenta a que puedan gestionar situaciones por sí mismos. Entonces, ese desarrollo de habilidades, de competencias que tenemos los seres humanos, pero que es importante ayudarles a hacerle frente, ¿no?
Voy a poner un simple ejemplo, quizás alguno lo considere hasta estúpido, pero yo lo veo así. Es decir, el hecho de que un niño o una niña se siente a comer y hay lentejas, por ejemplo,
bueno,
y el no me gusta, hazme...
Ya no hay lentejas.
Y, bueno, vamos a ver, yo creo que parte
ya
un poco
no hay
de
lentejas.
Ahí, ¿no? Parte un poco de ahí.
Claro, ya no hay lentejas porque realmente le preguntamos a los pequeños, digo en general, no todo
es
el mundo.
Es que lo tenemos en
¿qué queréis de comer hoy? ¿No?
Eso.
Por ejemplo.
No, ¿qué hay de comer?
Desde luego, desde un plato de comida, desde un plan, desde una situación que mi compañero de al lado me ha quitado mi estuche de dibujito. Pues resuélvelo, habla con tu compañero de al lado, hay que adaptarse a la edad que tienen los peques, hay que un poquito todo, ¿no? Pero es verdad que hoy en día es no te preocupes, no pasa nada, mamá te lo soluciona, te compro otro estuche de muñequitos, ¿no?
O te hago un filetito a la plancha, que es
En
lo que te
general
gusta.
hablamos, ¿no? ¿Qué ocurre también? Vamos a ir a nuestras amigas y enemigas redes sociales, que está muy bien, pero ¿qué ocurre aquí que lo vamos a entender y yo me puedo explicar un poco mejor, ¿no? Que hay una gratificación inmediata. Es verdad que cuando estoy mal, todo el mundo lo que hacemos es, bueno, digo en general, digo, todo el
Claro,
mundo lo que intentamos
claro.
es intentar no pensar, voy a distraerme, no te preocupes, toma la tablet, ponte a jugar con tu juego favorito, ya pasará.
Cállate.
Calla,
A fin de
toma ahí, ¿no? Yo
cuentas.
juego, ¿no? Y me
Y
distraigo.
ya
¿Qué
está,
ocurre?
olvídate.
Que aparte no estamos acostumbrados a saber esperar. Me encuentro triste porque hay una situación incómoda. No, no, todo es, pásalo.
Inmediato.
Inmediato, gratificación inmediata. ¿Qué
Como esta vida
ocurre?
en
Claro,
general.
efectivamente, todo es, la adaptación a los cambios es importante dentro de la educación, aprender a ello desde la educación, desde casa, aprovechando cada situación que en el día a día se nos da, desde unos dibujitos, desde unas noticias, adaptado siempre a los pequeños. Hablo de los pequeños para entrar en la parte preventiva y no tener que llegar a los datos que nos estamos encontrando en consulta, trabajando con 4 y 5 años de unos niños muy pequeños con ansiedad, por ejemplo, con unos determinados miedos muy intensos, con una X, con
Y
una
que seguramente muchas de
sintomatología,
las
¿no?
familias que nos está viendo ahora saben de alguno de estos casos. Seguramente, o sea, no es decir por decir ni hablar por hablar, es algo que sucede, es algo que está ahí y es
Efectivamente.
algo que pasa y que están sufriendo familia y gente menuda.
Efectivamente. Luego hablamos también de pobrecito, déjalo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Y que hay que darle herramientas. O sea, para nosotros ya la educación es aprender, ayudarles, enseñarles a vivir. ¿Vale? Voy a leer algunas notas ahora mismo para poder. Y luego también, bueno, que claro, quiero hacerlo todo a la vez y no es imposible. Quería ponerte un ejemplo muy sencillo que en casa yo creo que a todo el mundo, da igual la generación que seamos, antes no vamos a hablar de edad, nos ha pasado, ¿no? Todos hemos podido tener en casa un haste, un conejito, un gatito, ¿vale? Un perrito. Vale, bueno, y yo muchas veces digo aprovechar circunstancias. ¿A quién no? Pone pobrecito háster, ¿no? Ya no está con nosotros, ¿no? Un pajarito, no importa, ¿vale? Entonces digo aprovechar esa circunstancia para
Claro.
poder ayudarles en un duelo de una
Que
mascota.
para él es un duelo, es un
Para él es un
problema y
duelo,
es un eso.
efectivamente. O cuando estamos viendo unos dibujitos que le pasa algo al personaje, ¿no? Pues hay situaciones, de hecho, las películas de Disney nos ofrecen muchos mensajes, Rey León. Bambi, lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Me voy a Disney de mi generación, ¿vale? De hoy también.
Claro, hoy
Pero
serían
hoy
criticadas
serían
todas.
criticadas todas, pero bueno, vamos a irnos a las
Claro.
actuales, a muchos otros, ¿vale? X, que ven los críos ahora, que lo tenemos en todos los
Esos
partes
valores que
tecnológicos y
nacen
sus
en eso.
valores, ¿no? Podemos utilizar todo ello para poder educarles ante la vida, ¿no? Yo he puesto aquí, por ejemplo, educar es aprender a vivir, es una responsabilidad de todos, ¿no? Pero también hay que encontrarse con el miedo, también es aprender a equivocarnos. Hoy en día, tolerar la frustración es tolerar que tengo que aprender mejor ante una determinada situación, que tengo que pasarlo mal, que voy a llevarme un tiempo triste o quizá me he enfadado con mi compañero X, vamos a llevarlo al adulto, una ruptura de pareja, unos problemas de convivencia. Todo
En
eso
el
es
trabajo.
importante en el trabajo, aprender a gestionarlo, ¿no? Educar no es hacerles invisibles al dolor, sino fuertes para que lo puedan superar y afrontar. Es hacerles conocedores de su realidad, con alegrías, con tristeza, momentos divertidos, llenos de amor, también de desamor, incomprensiones, dudas, preguntas. Es acompañarles en cada momento y vivir con ellos cada situación. No hay lamentos, no hay quejas, sino que siempre hay que mirar hacia las competencias que dentro de ellos, hablando en este caso de los menores, también por supuesto a los preadolescentes, a los adolescentes, ¿no? A desarrollar en cada situación que nos vamos a encontrar por delante. Es importante hacerle ver que todos somos diferentes, que también quería ver eso con las competencias, todos tenemos nuestras competencias. nuestras fortalezas, nuestras cosas guay, como yo le digo a los pequeños, pero también tenemos que ser conocedores de nuestras limitaciones. Eso lo he escuchado en muchos psicólogos, en muchos profesionales.
Perdóname,
¿no?
Yo estoy convencido de que en la inmensa mayoría de los casos, los peques son más conocedores de sus limitaciones que los papás, que a veces quieren que los niños sean artistas, cantantes, futbolistas, el primero, el que mejor... A ver, papás, frenaros un poquito, que muchas veces queremos que todos nuestros hijos sean ingenieros de la NASA y tampoco hay gente que es feliz siendo ingeniero de la NASA, y eso los papás tienen que comprenderlo.
Sí, porque muchas veces intentamos, por un lado, focalizar en ello, lo que me gustaría que nosotros, en mi mundo...
Lo que yo no he podido hacer.
Y luego también a base también lo llevamos al contrario, no solamente con unas competencias, unos estudios, sino a lo mejor, por ejemplo, o quiera que tienes que jugar al fútbol y el chico quiere hacer danza.
Por ejemplo,
una chica quiere jugar al fútbol y no quiere hacer baile.
Por ejemplo.
Hoy en día es verdad que es más usual que eso ya, pero es verdad que hay situaciones familiares que es así, ¿eh? Que
sí,
independientemente haya, como yo digo, una evolución en algunos aspectos, ¿no? Entonces es importante también no focalizarles nuestros miedos, ¿no? Uy, no, que muchas veces nuestros propios miedos...
Siempre,
ahí ten cuidado, ya, espérate, uy, y va uno que va
con, el
corazón encogido cuando sale, y ya voy con miedo y voy con un pellizco, ten cuidado, ten tal, pero muchas veces alentamos, ¿no? Creamos ese estado de alerta, como yo digo, pero no gestionamos, no le damos herramientas, ten cuidado, ten no sé qué. Oye, ve, mejor no salga, quédate aquí. Oye, pero chiquillo, dime qué tengo que hacer. Mira, ten cuidado que ahí afuera, ¿vale? Hay un león. Entonces te tengo que dar una herramienta, intentando coger por aquí, intentando coger por allí, por poner un ejemplo fuera de contexto, ¿vale? Pero desde pequeño es importante ayudarle. Oye, estás triste, lo primero que hacemos es, toma la tablet, ¿vale? Ven para acá que te lo distraemos, la gratificación inmediata, ¿vale? Pero no la gestiono, no gestiono
claro,
la tristeza.
Es un poco, estamos llevando la sociedad y la personalidad y la gestión de la educación casi casi como una red social. Esa gratificación inmediata del me gusta es lo que me provoca una suavidad en el dolor y me quedo callado.
Efectivamente, me distrae. Claro, y eso lo utilizamos cuando nos encontramos mal y también muchas veces cuando, es verdad, y nosotros lo decimos cuando estamos aburridos. Cuando estamos aburridos estamos ahí dándole a todo, ahí, venga, me voy distrayendo. Cuando estoy mal, también los adultos, ya no lo digo los peques, ¿no? Porque lo acostumbramos, ¿no? Nos ponemos ahí diciendo, me paso horas viendo, o por la noche que no puedo dormir, o X, ¿no? Sabemos de sobra, y hay datos al respecto, que las redes sociales y determinadas partes de esas redes sociales estaban hechas precisamente para esa dependencia. Es una adicción, de hecho, neurológicamente se activa lo que es la dopamina, y sabemos que eso, bueno, es como una adicción moderna en la tecnología y está hecho para ello. De hecho, los creadores, parte de ello, y la gente lo puede perfectamente buscar la información, a sus hijos no les dejan tocar las redes sociales.
Está creado
para lo que está creado,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si lo utilizamos cuando estoy mal, ya lo digo ya en general, ya no lo digo en los peques por la educación preventiva. Estoy mal, lo que intento es, me de pensar esa reflexión, tener que trabajar mi parte emocional, la distracción inmediata, esa gratificación inmediata, pues voy bloqueando esa parte emocional.
Con lo cual, cuando te venga un problema de los gordos, te vas a caer y levantarte te va a costar
no
la misma vida.
Ya no solamente es eso, que vamos por ahí un poco por la calle que arañamos. Ya, es que
ya,
vamos por la calle,
ya,
no se
ya.
puede hablar, hay más gente cada vez más irascible.
Tomando una cerveza y todos con el móvil, eso lo hemos visto, ¿eh? No me digas que no, porque seguramente lo habrás visto igual
y
que
luego
yo.
Que
están, se ven cuatro o cinco en una terraza de un bar, todos con sus cositas y todos callados, chateando. Uy, por Dios.
Y luego, aparte, no sé eso, hoy en día tú le dices, oye, disculpe, que estaba yo en la caja, ¿sabes? Se tiene usted que poner detrás, ¿no? Con toda la educación del mundo y te arañan, te gritan, la gente va muy enfadada, muy agresiva. Esa falta, como yo digo, de gestión emocional, por decirlo de forma general, ¿no? Hoy en día se ve, y eso hablamos de educación, que hace falta educación emocional, educación en competencia, ese saber estar ante la vida, ese saber hacer, ese saber ser, ¿no? Y para poder, no solamente la educación creo que está reñida hacia nosotros, es decir, que de cada persona, desde casa hacia los hijos, sino también el hecho, la educación tiene que ir también a saber relacionarnos con los demás, aprender a esas relaciones con los demás, sobre todo cuando las cosas no van bien, y
Claro.
sobre todo a convivir en una sociedad donde realmente están los cambios cada vez más rápidos y tenemos que adaptarnos cada vez más rápido, ¿no?
Mira, yo te voy a decir una cosa, Lourdes. Sinceramente, yo los dos hijos que tengo ya están criados, pero de verdad, aprender a educar a las nuevas generaciones, a los niños pequeños, el trabajo, la adaptación, no es fácil. Yo admiro muchísimo a todos los papás y las mamás jóvenes porque tienen por delante una tarea que ahora mismo es tierra de nadie, que no se sabe cuáles son los mejores métodos porque acaba de empezar esa experiencia. En esta vida todo está pasando demasiado deprisa. Posiblemente esa sea una de las virtudes, pero también uno de los grandes problemas de esta nueva sociedad del siglo XXI. Antes la vida era más lenta, antes te daba la oportunidad de esas reflexiones que ahora a veces te la
No hay
quita. Por
tiempo.
eso, chapó para todos esos papás y todas esas
Es
mamás,
muy difícil.
porque, no sé, mi nieta es
Es muy
pequeñita
difícil.
y yo ahora, sinceramente, habría que readaptarse totalmente si yo tuviese que pensar en criar una niña de 5 años, por ejemplo, ¿no?
Claro, grandes expertos de la educación, ¿no? Maestros, pedagogos, grandes expertos dicen que también educar es vivir el día a día con ellos, porque hay tantos cambios, es tan difícil,
Es
porque
tan
nosotros
difícil,
lo
es
estamos poniendo
difícil,
aquí
¿eh?
en general, contexto
Sí,
general,
eso es,
pero luego hay
pero
que
no, no, no,
irse en
no.
cada situación familiar, en cada contexto, con sus problemas, con su
Cada
día a
uno.
día, efectivamente, ¿no? Entonces hay que meterse de lleno ahí, ¿no?
Sí,
Y ver un poquito,
sí.
¿no? Pero lo estamos dando con pincelada y no es sencillo.
No, no, para
Yo
nada.
aquí no sé si hay tiempo o no, tenía una lectura muy
Pues venga,
pequeñita,
yo es que no
¿sí?
sabía si al final sí, venga, perfecto, por mí
Porque yo
encantadísimo.
creo que aquí
Y se
va a
puede
resumir un
condensar un
poco,
poco, eso es.
efectivamente,
¿De quién
¿vale?
es la
Es
lectura?
una leyenda de estas que dicen orientales, leyenda
¡Ay, qué
oriental del
guay! Me
helecho y del
encanta.
bambú,
Pues
¿vale? Se
venga,
llama.
venga,
Vamos a
venga.
ello.
Sí.
Dice, aquel chico decidió darse por vencido, renunció a su trabajo, a sus relaciones y a su vida. En aquel trágico momento decidió ir al bosque y allí buscar y hablar con la vieja maestra que lo habitaba. Después de un largo día de búsqueda la encontró, la anciana lo invitó a compartir una olorosa infusión. El joven sentado junto a la hoguera empezó a hablar mientras saboreaba el bosque en una taza. La maestra escuchaba. Después de un largo rato contando su historia, se hizo el silencio y al cabo de poco el chico dijo, ¿podría darme una buena razón para no darme por vencido? Mira a tu alrededor, le dijo la maestra. ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, respondió el joven. Cuando sembré las semillas del helecho y del bambú, las cuidé muy bien. El helecho creció rápidamente. Su verde brillante cubría el cielo, pero nada salió de la semilla del bambú. Sin embargo, no lo renuncié a él. El segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y de nuevo nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. El tercer año, nada brotó de la semilla de bambú y tampoco renuncié a él. El cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla del bambú y tampoco renuncié. El quinto año, un diminuto brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado 5 años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado tú luchando en realidad has estado echando raíces? Le dijo la anciana y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de lo que te ha pasado en tu vida, de los buenos días que te dan plenitud. Los malos días te van a dar experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo la maestra. La plenitud te mantiene dulce y los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano y las caídas te mantienen humilde. y el éxito te mantiene brillante. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces. El potencial de cada persona se manifiesta de forma diferente y en momentos diferentes. Es necesario amar y respetar estos tiempos, ¿no?
Una lección de vida condensada en una leyenda preciosa que nos dice que en esta vida hay que saber esperar. Y para poder luego tener el resultado que
por
verdaderamente
queremos. Por eso es tan difícil
queremos.
El caminar de unos padres en la educación, por eso es tan complicado, ¿no?
Pues nos hemos pasado el tiempo, pero sinceramente nos ha dado igual porque hemos disfrutado muchísimo de todo lo que nos has contado. Y te doy las gracias por encender esa luz en la mente de mucha gente que ahora mismo nos está viendo. Y eso la vida es importante, la educación. A todos esos papás y a todas esas mamás que le quedan toda una vida por delante a partir de ahora, escuchen los ejemplos de Lourdes y aprendamos juntos, porque esta es una nueva experiencia. Lourdes Toscano, muchísimas gracias.
A ti siempre, gracias.